Muy buenas noches, estas son las claves de la información. Estrategia Nacional de Búsqueda localizó a más de 20.000 personas. El INE invita a la ciudadanía a participar en los debates. Además, verifica equidad en tiempos de radio y televisión. Armenta promueve paz, seguridad y justicia para Puebla. La CNBB sanciona al Banco del Bienestar por deficiencias en controles internos. Deuda de Pemex será de apenas 94.5 mil millones de dólares al final del sexenio. Episcopado Mexicano alerta sobre la sequía en México. Detienen a pasajero con morfina en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Además, en la arena electoral,
Álvarez Maínez visitó el Estado de México, Gálvez estuvo en Yucatán y Sheinbaum recorrió la Ciudad de México.
En las claves del día,
Europa envía más ayuda a Ucrania. La Casa Blanca confirma la baja del 3 de Hamas. La Corte Suprema frena a Greg Abbott. El AIFA pagó más de 17 millones en mantenimiento y conceden amparo pro aborto en Durango.
Y en la agenda pública,
Claudia Sheinbaum estará en Tamaulipas. Xochitl Gálvez y Jorge Álvarez Maínez se reunirán con el sector empresarial.
Hoy es lunes 18 de marzo de 2024 y aquí comenzamos.
Lo que necesitas saber para terminar el día. Esto es Al Cierre, con Fernando Moctezuma Ojeda.
Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador de este lunes, la secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde Luján anunció un avance en la localización de personas desaparecidas. La Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada ha logrado ubicar un total de 20.193 personas desde enero hasta marzo de 2024, marcando un incremento con respecto al último reporte presentado en diciembre del año pasado, donde se informaban de 16.681 personas localizadas. Según los datos proporcionados, esta cifra se divide en cuatro categorías. 4.656 personas fueron encontradas mediante las jornadas de búsqueda casa por casa. 4.629 fueron localizadas a través de actas de defunción. 10.717 fueron halladas gracias a informes de autoridades locales. Y 191 personas fueron identificadas estando recluidas en centros penitenciarios. Además, matizó que no todos los casos corresponden a desapariciones forzadas. Según lo expuesto, el 86% de las personas localizadas confirmaron que su ausencia no fue resultado de un delito, sino que se trató de una decisión voluntaria. Sin embargo, un 4% estuvo relacionado con delitos contemplados en la Ley General en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, mientras que un 10% fueron víctimas de otro tipo de delitos, principalmente violencia familiar. La secretaria alcalde anunció el inicio de la sexta jornada de búsqueda generalizada, que se llevará a cabo desde el 7 de marzo y concluirá el próximo lunes 25 de marzo. Durante esta jornada, se verificarán casa por casa a las 31.689 nuevas direcciones obtenidas a través de registros administrativos de diversas instituciones. Además, se confirmó la participación de 1.182 equipos en todo el territorio nacional, integrado por 2.775 servidores de la Nación y personal de la Comisión Nacional de Búsqueda, comisiones y fiscalías locales. Hasta el momento, se han visitado 111.641 domicilios en las cinco jornadas de búsqueda anteriores, realizadas entre mayo de 2023 y enero de 2024. Esta estrategia, basada en la colaboración interinstitucional del Gobierno Federal, incluye las Secretarías de Gobernación, Bienestar y de Seguridad y Protección Ciudadana, así como la Comisión Nacional de Búsqueda. Su metodología se sustenta en el cruce masivo de información, las jornadas de búsqueda casa por casa y la estrategia de llamadas mediante un centro telefónico. Por su parte, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, informó que el 93% de las personas localizadas en la capital no fueron víctimas de un delito de alto impacto. Ahora vamos a la arena electoral.
Arena electoral. Las actividades de las figuras presidenciales con Areli Méndez.
Gracias, Fernando. Buenas noches para ti y la audiencia. Jorge Álvarez Maínez, candidato de Movimiento Ciudadano, se reunió con jóvenes del Estado de México con el propósito de abordar las carencias que enfrenta la entidad y presentar las propuestas del Movimiento México Nuevo. El objetivo fue trazar una visión para la construcción de un país más seguro, próspero e igualitario. Enfatizó la urgencia de preparar a las juventudes y ofrecerles mayores oportunidades en el Estado para hacer frente a las problemáticas como la inseguridad y la falta de servicios básicos. Resaltó la disparidad en el acceso a recursos y servicios, contrastando con iniciativas como los nuevos camiones eléctricos implementados en Nuevo León. En el ámbito educativo, propuso garantizar el acceso a la universidad a 1 millón de jóvenes, con el objetivo de ampliar las oportunidades educativas y revitalizar las instituciones universitarias. Finalmente, reafirmó su compromiso de denunciar la corrupción y los malos gobiernos de la vieja política en cada entidad que visite, e hizo referencia a intentos de censura por parte de aquellos que buscan silenciar sus críticas. Xóchitl Gálvez, candidato de la coalición Fuerza y Corazón por México, visitó el Parque Eólico de Energía Renovable de la Península en Progreso, Yucatán, donde presentó su visión para el futuro energético de México, destacando un enfoque hacia las energías limpias. Resaltó su compromiso de reintroducir las subastas de energía eólica y solar y propuso otorgar 5 millones de créditos para la instalación de celdas solares en todo el país. Criticó las declaraciones del presidente sobre la transición energética, argumentando que ya está en marcha y México debe elegir el camino del desarrollo sostenible. Finalmente, reconoció la necesidad de una transición energética justa, asegurando que ninguna familia sufrirá pérdidas en sus ingresos y comprometiéndose a proporcionar capacitación para trabajadores de Pemex. Por otro lado, también presentó su Xochibús, un autobús que utilizará para llevar su mensaje por todo el país. Este vehículo no solo servirá como medio de transporte, sino que también actuará como un símbolo itinerante de su mensaje, con el lema que nadie te diga que no puedes. Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, presentó su eje de gobierno enfocado en rescatar el sector energético mexicano bajo el lema República Soberana y con Energía Sustentable. Durante la conmemoración del 86 aniversario de la expropiación petrolera, destacó la importancia de garantizar una energía sustentable y accesible para todos los mexicanos. Detalló 6 puntos principales, incluyendo la soberanía energética y la disminución de emisiones contaminantes. Aseguró que en su gobierno no habrá gasolinazos y que Pemex se mantendrá como una empresa de todos los mexicanos, con un plan de largo plazo para su fortalecimiento. Por otra parte, desde Azcapotzalco, destacó el desempeño de Clara Brugada y anunció su apoyo para consolidar el proyecto de transformación en la Ciudad de México. Enfatizó el impulso a la movilidad, la salud, la educación y el abastecimiento de agua. Finalmente, desde la alcaldía Miguel Hidalgo, refrendó su respaldo al candidato como el único que podría consolidar la 4T en la demarcación. Hasta aquí la arena electoral de este lunes, Fernando. Que tengas excelente noche.
El orden de aparición de las personas candidatas es con base en estricto orden alfabético por su primer apellido.
Muchísimas gracias, Areli. Excelente noche. Ahora le cuento que el Instituto Nacional Electoral reiteró su llamado a la ciudadanía de 13 años en adelante para enviar sus preguntas dirigidas a las candidaturas presidenciales. El plazo para enviar estas interrogantes es hasta el próximo 21 de marzo y las seleccionadas serán formuladas en el primer debate presidencial programado para el 7 de abril. Las preguntas deben abordar temas clave como salud, educación, combate a la corrupción, transparencia, no discriminación y grupos vulnerables, así como la violencia contra las mujeres. Para ser consideradas, deben cumplir con ciertos criterios, incluyendo no contener lenguaje ofensivo, ni inclinaciones partidistas, religiosas o discriminatorias, y no referirse a logros gubernamentales. Las y los interesados pueden enviar sus preguntas a través de un formulario disponible en el portal electrónico del INE, proporcionando información sobre su entidad de origen, edad y, de manera opcional, género y si se identifican con algún grupo en situación de discriminación. El formulario permite la elaboración de hasta 6 preguntas, cada una con un máximo de 300 caracteres. Además del portal, el INE también facilita el acceso al formulario a través de sus redes sociales. Una vez concluido el plazo de recepción de las preguntas, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores del Occidente, el ITESO, llevará a cabo el proceso de selección, garantizando la imparcialidad y la adecuada representación de los temas de interés ciudadano en el debate presidencial. Por su parte, le cuento que también el INE y los organismos públicos locales han garantizado la equidad de género en la distribución de tiempos en medios de comunicación. El acuerdo INE-CG-591-2023 establece que al menos el 50% de los espacios se destinen a candidatas con el objetivo de combatir la violencia política contra las mujeres. Los resultados de la distribución por género de los promocionales pautados por partidos políticos y coaliciones durante el proceso electoral federal y local 2023-2024 están disponibles en línea. La ciudadanía puede acceder al portal pauta-paritaria.ine.mx. Les repito, pauta-paritaria.ine.mx y descargar los datos en formato Excel. En el caso del proceso electoral federal, los partidos están obligados a asignar al menos el 30% de sus promocionales a uno de los poderes, ya sea ejecutivo o legislativo, y el tiempo destinado a candidatas se evalúa por cargo. Mientras tanto, en los procesos locales, la obligación es para cargos al poder legislativo local y para ayuntamientos o alcaldías, con verificación por parte de los organismos. Es importante destacar que los promocionales de candidaturas de cuarto nivel de gobierno, electas por voto popular, también se contabilizan para el cargo de ayuntamientos o alcaldías. La información en el portal se actualizará de manera regular para garantizar la transparencia y la igualdad de oportunidades en el acceso a los medios durante las campañas. Ahora vamos a dar una vuelta por México y el mundo.
Las claves en breve.
Lo último de México y el mundo.
Con María Laura Álvarez.
Gracias, Fernando. Buenas noches para ti y la audiencia. En la Unión Europea, los ministros de Exteriores aprobaron formalmente un fondo de apoyo militar de 5,000 millones de euros para Ucrania, destinado a proporcionar el equipo necesario para defenderse de la agresión rusa. El monto se incluye en el Fondo Europeo de Apoyo a la Paz y busca fortalecer las Fuerzas Armadas Ucranianas mediante adquisiciones conjuntas de armamento, formación militar y entrega de equipos. Alemania lidera este esfuerzo y se espera que Estados Unidos también apruebe un paquete de ayuda similar. En Estados Unidos, la Casa Blanca confirmó la muerte del número 3 de Hamas, Marwan Issa, en una operación israelí la semana pasada. La Oficina Oval destacó el avance significativo de Israel contra Hamas, destrozando batallones y eliminando a miles de combatientes, incluyendo altos mandos. Esta surge tras una conversación entre el presidente Biden y el primer ministro Netanyahu sobre la crisis en Gaza. En Estados Unidos, la Corte Suprema suspendió indefinidamente la ley de inmigración de Texas, conocida como SB4, que permite a las autoridades estatales arrestar a personas sospechosas de ingresar ilegalmente al país. Esta es la tercera vez que la Corte Suprema detiene esta controvertida ley mientras evalúa apelaciones de emergencia del gobierno de Biden y otras partes. La ley promulgada por el gobernador republicano Greg Abbott ha generado preocupaciones por posibles perfiles raciales y detenciones por parte de las autoridades estatales, donde los latinos representan el 40% de la población. En Santa Lucía, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles pagó 17.3 millones de pesos para limpieza y mantenimiento de la zona de llegadas 4 meses antes del desprendimiento de plafones en esa área el pasado 24 de febrero. La empresa Ecodeli Industrial S.A.D.C.B. ganó el contrato y la limpieza incluía áreas con altura superior a los 3.5 metros como techos, domos y parasoles. Desde su inauguración en marzo de 2022, el AIFA ha experimentado varios incidentes, incluido un choque de una locomotora con una grúa y un aborto de despegue de emergencia. En Durango, el juez federal Iván Francisco Rodríguez Amarripa declaró inconstitucional la penalización del aborto tras conceder un amparo. Considera violatorio el artículo 148 del Código Penal, garantizando el derecho de las mujeres a decidir sin consecuencias penales. También extiende la decisión a los artículos 149 y 150 y ordena al Estado proveer acceso seguro a servicios de aborto voluntario. Hasta aquí el resumen de las claves de la información, Fernando. Muy buenas noches.
Muchísimas gracias, Laura. Excelente noche. Por otro lado, en un encuentro con medios de comunicación, Alejandro Armenta, candidato a la gubernatura de Puebla por Morena, compartió su visión integral bajo el lema Paz, Seguridad y Justicia para restablecer la tranquilidad en la región. Armenta delineó 10 pilares fundamentales que incluyen desde el fortalecimiento de una policía cercana y capacitada hasta la reinserción social humana. La propuesta aborda aspectos cruciales como la coordinación efectiva entre instituciones gubernamentales, municipales y sectoriales, así como una estrategia integral de seguridad y prevención del delito en la zona metropolitana. Armenta enfatizó la necesidad de incrementar el presupuesto destinado a seguridad, fortalecer las capacidades de prevención e investigación y actualizar la infraestructura y equipamiento en materia de seguridad. El político reconoció la iniciativa del gobernador Sergio Salomón para fortalecer la seguridad en colaboración con la Marina, destacando la importancia de la unidad entre los diferentes niveles de gobierno. Finalmente, subrayó la urgencia de implementar medidas concretas y coordinadas para brindar tranquilidad y bienestar a la ciudadanía de Puebla. En otros temas, le cuento que el Banco del Bienestar ha sido objeto de multas por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la CNBV, Esto debido a deficiencias en sus controles internos. La comisión señaló que el banco no reportó a tiempo una contingencia operativa en 2019, lo que resultó en dos multas de 253.470 pesos cada una, impuestas el pasado 2 de febrero. Estas sanciones se enmarcan dentro de la actualización de sanciones al mes de marzo, donde la CNBV informó de 130 multas a diferentes actores del sistema financiero mexicano, con un total de 35.752.202 pesos. Destacan multas como la impuesta al Banco Autofin por incumplimiento en los requerimientos de capacitación, que asciende a 2.886.600 pesos. Esta institución también recibió otra multa de 2.534.700 pesos por no proporcionar modificaciones al plan de contingencia en el plazo establecido. Otra entidad sancionada fue Consubanco, con una multa de 2.606.000 pesos por exceder el límite del 35% de la parte básica de su capital neto en operaciones con personas relacionadas. Además, el empresario Adolfo del Valle Ruiz fue multado con un total de 1.650.900 pesos por violaciones a la Ley del Mercado de Valores. Es importante destacar que estas sanciones pueden ser impugnadas por las instituciones financieras afectadas y hasta el momento no han sido pagadas, según la información proporcionada por el regulador. Y ya que estamos en lo económico, le platico que Octavio Romero Oropesa, director general de Pemex Petróleos Mexicanos, reveló que la deuda de la empresa cerrará el año en 94.5 mil millones de dólares, mostrando una disminución desde los más de 106 mil millones de dólares registrados al cierre de 2023, una reducción equivalente al 18%. Durante el evento conmemorativo del 86º aniversario de la expropiación petrolera, Romero Oropesa reafirmó el compromiso de no contraer nueva deuda durante el resto de la administración y continuar con los pagos programados para amortizar la deuda existente. El director de Pemex resaltó el esfuerzo realizado durante los últimos 5 años para reducir esta deuda. Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador ha elogiado el rescate de Pemex durante su mandato, los analistas advierten sobre los desafíos financieros y operativos que aún enfrenta la empresa, especialmente por su considerable deuda, tanto financiera como con proveedores. Romero Oropesa subrayó que, a pesar de los desafíos, Pemex ha sido uno de los mayores contribuyentes a la hacienda pública en los últimos 5 años, lo que demuestra su importancia económica para el país. Ahora vamos a la agenda pública.
Agenda pública. Las actividades que mañana serán noticia, con Camila Ayala.
Gracias, Fernando. Muy buenas noches. Para mañana, la agenda del presidente contiene únicamente su conferencia matutina, que encabezará a las 7 de la mañana en Palacio Nacional. Jorge Álvarez Maínez sostendrá un diálogo con jóvenes en la Universidad Iberoamericana a las 11 de la mañana y un encuentro con la Coparmex en el Centro Asturiano a las 2 de la tarde. Xóchitl Gálvez asistirá a los diálogos por la democracia organizados por la Coparmex a las 9 de la mañana. Ofrecerá su conferencia de prensa Sin Miedo a la Verdad a las 12 del día y sostendrá un diálogo con la comunidad científica y académica a las 6 de la tarde, todo en la Ciudad de México. Y Claudia Sheinbaum sostendrá un encuentro con los medios de comunicación en Reynosa a las 10:50 de la mañana. Realizará un mitin en Matamoros a las 2:30, otro mitin en Río Bravo a las 4 de la tarde y uno más de vuelta en Reynosa a las 6 de la tarde, todo en Tamaulipas, hora local. Hasta aquí la agenda pública de los principales actores que mañana será noticia. Fernando, que tengan excelente noche.
Te agradezco mucho, Camila. Excelente noche. Ya casi para despedirnos, le cuento que la Iglesia Católica ha emitido una alerta sobre la grave sequía que enfrenta México, esto poniendo en riesgo la vida de más de 20 millones de personas, según su editorial en el semanario Desde la Fe. Se advierte además que el día cero, cuando el agua sea insuficiente para satisfacer las necesidades básicas, está cada vez más cerca. La Comisión Nacional del Agua informa que el 70% del país enfrenta condiciones de sequía, afectando a más de 2.000 municipios sin acceso al agua. La situación es crítica en estados como Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa, con la mayor escasez hídrica a nivel nacional. El semanario destaca la disparidad en el acceso al agua potable, señalando que mientras el 70.3% de la población en la Ciudad de México recibe agua diariamente, en el Estado de México este porcentaje desciende al 48.4%, situación que además se agrava en los estados del sur y norte del país. La Arquidiócesis de México hizo un llamado urgente a las autoridades para garantizar el el acceso a la población al agua potable y de calidad. Además, instó a invertir en tecnología para el tratamiento de aguas residuales y la recolección de agua de lluvia, como parte de una solución integral a esta crisis. Ya para despedirnos, le cuento que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México reportó la detención de un pasajero de nacionalidad alemana que intentaba transportar aproximadamente 4.6 kilogramos de morfina en su equipaje. El individuo, identificado por elementos de la Secretaría de Marina y agentes de seguridad, tenía como destino final Australia vía Barcelona, España. El aeropuerto aseguró haber respetado los derechos humanos del pasajero, quien fue entregado a la autoridad judicial correspondiente. La morfina es un medicamento opioide utilizado para aliviar el dolor y puede causar efectos adversos y síntomas de sedación o euforia. Este incidente se suma a otros casos de intento de transporte de sustancias ilícitas en la terminal portuaria. El pasado 16 de febrero, la Marina confiscó 17.2 kilogramos de cocaína a ciudadanos israelíes que intentaban trasladarla a Frankfurt, Alemania, escondida en sus maletas con doble fondo. Los paquetes de cocaína fueron detectados durante una inspección de equipaje, gracias a un material orgánico sospechoso. Tras una prueba realizada por los elementos de la Marina, conocida como microfacir, se confirmó la naturaleza de la sustancia. Y con esto llegamos al final de este espacio. Yo le agradezco muchísimo que me permita acompañarle, el favor de su confianza, y le recuerdo que los detalles de toda esta y mucha más información la encuentra disponible en fermoctezuma.news y en todas las redes sociales como @fermoctezumao. La redacción de este guión estuvo a cargo de Elizabeth Nicolás. Yo soy Fernando Moctezuma Ojeda. Que tenga una excelente noche. Pásela bien.
Ahora sabes lo que tienes que saber. Esto fue Al Cierre. El Cierre. Presentado por fermoctezuma.news.
Si te gustó este episodio, considera suscribirte en la plataforma donde me estés escuchando. Compártelo en tus redes sociales y mencióname como @fermoctezumao. Muchas gracias por permitirme acompañarte.